en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora de este viernes. Entrevista en profundidad, el día donde le damos una segunda vuelta a los temas más importantes que están pasando en nuestro país, junto, como siempre, a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, José Francisco. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, pues.
Así es, ya estamos en los estudios de Agricultura TV en este viernes 4 de julio. Y han pasado muchas cosas esta semana, pero vamos a seguir poniendo en agenda cosas que no pueden olvidarse y que tenemos que conversar. Hoy está junto a nosotros una tremenda invitada, está María Soledad Ramírez, abogada y ex superintendenta de Seguridad Social. María Soledad, bienvenida a Llegó la Hora.
Muchas gracias, Mara, José Francisco, gracias por invitarme.
Sí, primera vez que estás con nosotros, así con que ustedes, una sí. Exclusiva que en un viernes de entrevista en profundidad.
Exactamente.
Oye, partamos un poquito hablando y poniendo en contexto lo que hemos escuchado hasta, digamos, este último mes respecto a las licencias, médicas dentro del Estado. La Contraloría General de la República detectó más de 25,000 funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia, 3,500 funcionarios que presentaron licencias emitidas por médicos investigados por fraude, 359 organismos no iniciaron sumarios por viajes de funcionarios. O sea, más encima, esto sale a la luz y pareciera que nadie hace nada. ¿Qué está pasando hoy día? Digamos que se está iluminando un camino de algo que sabemos que viene pasando hace rato. Cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo en el Estado que estamos viendo un nivel de escándalo como este?
A ver, yo creo que esto siempre era un tema que se conocía. Yo creo que hay muchas cosas que están pasando que vienen de arrastre y que tienen que ver con el mal funcionamiento que ha tenido el Estado. Y pareciera que eso era como tolerado, era muy normal. Y creo que uno lo que puede destacar de la Contralora Dorothy Pérez, de la cual yo me declaro absolutamente fan hoy día, porque ella ha hecho un trabajo y no solamente ha hecho el trabajo, sino que ha tenido la voluntad y la valentía de avanzar. O sea, hay alguien que dijo por ahí, una organización del trabajo, dijo que la iban a denunciar a la OIT. Eso, a lo mejor en tiempos anteriores, habría significado un retroceso. ¿Y qué es lo que hace la Contralora? Hoy día sacó un nuevo informe. Dice que hizo el cruce con las licencias médicas que podían estar involucradas en estas causas de algunos médicos que van a juicio oral, uh-huh. Y si hay funcionarios públicos. Ella lo hace, esa es la respuesta que ella tiene. Para mí el mensaje de ella es como decir, ¿sabes? Yo voy a seguir avanzando. Me pueden decir lo que quieran, pero yo tengo que hacer mi labor constitucional, que en el fondo es el mandato que tiene para los que la propusieron, porque la propuso el presidente Boric, y la ratificó el Senado. O sea, tiene un respaldo político y además yo creo que tiene un respaldo ciudadano. Porque sí. Le pregunte hoy día, tiene una opinión pero muy buena de la Contralora, y yo creo que ella además está logrando algo, que la gente antes no tenía mucha idea de lo que era la Contraloría, que hoy día por lo menos, ¿cómo la asocia a la persona que hoy día está investigando, está haciendo lo que es como ella la heroína que de aquella causa que al final muchos esperaron que la hicieran otros antes? Por ejemplo, en esta situación que ella saca a la luz hoy día, esto yo creo que se refiere a la causa de los médicos que van a juicio oral. Esa información está del diciembre del 2022. Y ahí era contralor el señor Bermúdez.
Sí. Claro.
Era información pública y que además salió en todos los medios de prensa, era desbaratar una red de médicos que vendían licencias médicas, una red enorme. Uno de ellos solamente, Samir Rivaldo, emitió y vendió más de 16,000 licencias médicas, solo él. Entonces, con ese nivel, ¿cómo no tomaron los datos? ¿Cómo no dijeron, oye, ahí, ¿dónde está la información? Pidámosla, veamos, porque esto afecta al Estado. Porque esto también es cuidar los recursos del Estado. No es solamente hacer una auditoría puntual en un servicio. Es también, y vaya que aquí ya se está ahorrando mucho recursos con estas gestiones que está haciendo la Contralora.
Y desde ese punto de vista, María Soledad, cuando nosotros nos enteramos de esta noticia de 25.000 funcionarios públicos, mientras tenían licencia médica, salieron del país, lo que muchas veces te habla de que aquí estamos conversando sobre la punta del iceberg, porque solo los que salieron del país, no sabemos los que, haciendo mala utilización de la licencia falsa, estuvieron dentro del país, y parece que ahora se va a avanzar en esa línea también, cruzando información con los que entraron a los casinos, con los que visitaron parques nacionales, etcétera. Pero una de las preguntas que surgieron inmediatamente es si no había forma de evitar que esto sucediera, y no solamente como una vez que explotó, si es que desde la Superintendencia de Seguridad Social habían herramienta o tenían información de que esta situación estaba ocurriendo, quizás con los funcionarios públicos, pero en general, con estos casos que tú mencionabas también, de estos médicos que dan miles de licencias en muy poco tiempo.
A ver, la Suceso tiene la información en tiempo real todos los días de todas las licencias médicas que se emiten. O sea, por ejemplo, yo hoy día, el viernes, tengo la información de todas las licencias médicas que se emitieron el jueves. El jueves, las del miércoles, y así sucesivamente. Uh-huh. Por lo tanto, los datos están. Y me recuerdo que, inclusive la Suceso, fíjate que emite boletines, que tiene que ver con el número de licencias médicas, pero también lo hace por actividades económicas. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que para mí esos eran unos datos que yo no solamente salía publicado en la prensa y los boletines, sino que esos datos yo los analizaba y decía, hay industrias o actividades económicas que están siendo fuertemente impactadas. Por ejemplo, el transporte público. ¿Cómo no me voy a preocupar? Claro. El transporte público, las constructoras, las inmobiliarias, los casinos de comida, los retail, los call center. Entonces, y las instituciones públicas. Yo tenía los datos, porque están. Era cosa de agruparlos, de seleccionarlos y analizarlos. Entonces, en ese contexto de información es cuando el asociación empezó a hacer un trabajo dirigido directamente por mí en torno a, y perdón, lo digo directamente por mí porque la unidad de control de licencia médica estaba relevada a un lugar muy más inferior, como menos importante dentro del asociación cuando yo llegué. Entonces, para hacer este trabajo, muchos me decían que no había mucho que hacer más, y no había mucho más, que no había como norma, y que teníamos nuestras funciones, pero yo nunca lo entendí así. Ahí sirve un poco la formación de ser abogado. Entonces, yo no entendí eso, ¿sí? Entonces yo decía, aquí hay que fiscalizar. Uh-huh. Y uno ahí apela, por ejemplo, a la coordinación necesaria. Son los principios. El derecho no solamente son normas, también hay principios.
Claro.
Y dentro de la administración pública, en derecho administrativo está de cooperación, de colaboración, de eficiencia. Entonces yo dije, bueno, la norma me dice esto, pero yo también tengo que ser eficiente, pero también tengo que colaborar. Y tengo que coordinarme, y por eso también tomé el convenio en la PDI y lo empezamos a usar, porque no se había usado nunca. Yo pregunté, y la verdad que no había ningún indicio. Me dijeron, esto nunca se ha usado. Bueno, dije yo no soy ingeniero, me voy a demorar mucho en este tema de los datos, y yo estoy viendo hoy día que hay una red de crimen organizado, centros médicos fachada, que hoy día están impactando el sistema de salud. Entonces me puse de acuerdo con la PDI, a la antigua teléfono, y ya te mando un oficio, estas características, estos datos. La verdad que todas las semanas teníamos esta comunicación, así logramos determinar que, por ejemplo, había médicos que estaban fuera de Chile y que emitían licencia médica, médicos que entraban y salían. Mm. Había un movimiento migratorio. Entonces, tiene que haber una coordinación, tiene que haber una colaboración, y cuando uno no tiene facultades, uno tiene que tocar la puerta de la institución pública, que sí tiene las facultades. Entonces, uno le entrega la información, y eso fue lo que hicimos. Ahí le tocamos la puerta al Consejo de Defensa del Estado, del Consejo de Defensa del Estado nos recibió toda la información, nos coordinamos con ellos. Me acuerdo que yo mandé un oficio en que le pedí al fiscal Abbott en ese minuto que designara un fiscal exclusivo, porque yo veía que, nuevamente quisiera ser abogado, que había mucha dispersión de causa. Entonces yo encontraba que era un poco eficiente, y le mandé un oficio al fiscal Abbott para que designara fiscales especiales y preferentes. Convocamos el Servicio de Impuesto Interno, a la Unidad de Análisis Financiero, porque yo veía que había asociación ilícita, y cuando hay asociación ilícita, lo más probable es que hay lavado activo. Entonces, sí. Creo que en ese sentido, el rol fiscalizador, creo que la Contraloría está diciendo, usted sea más activo, sea más corriente, coordínese, y creo que además hay algo que yo creo que está... Yo creo que la Contralora va a avanzar también para allá, pero no solamente tiene que ver con la licencia médica de las personas que viajaron fuera de Chile, sino que los que están ahora, que pudieron haberse desplazado a cualquier otro lugar, pero también está el tema de los que realizaron actividad económica, claro, en otro trabajo. Sí. Y eso no es difícil. No es difícil, porque, por ejemplo, lo que es la... Está en impuesto interno.
Impuesto interno, claro.
Coordinación, colaboración, lo que tú quieras, y ahí nosotros lo hicimos en esa época, porque aquí me voy a apartar un poquito, pero yo tenía que tomar decisiones. La Contralora tomó la decisión de ir por aquellos funcionarios públicos que ya habían hecho mal uso y abuso. Yo tomé la decisión en ese minuto, porque empecé este trabajo, de ir por los centros médicos fachadas, porque yo sacaba la cuenta que la cantidad de licencias médicas que estaban emitiendo era mucha, y ojo, que bajo esa estructura jurídica estaban eludiendo los controles. Si los que están en este negocio de fraudar tienen más información que los mismos que están, yo creo, dentro de las instituciones, porque conocen todo. Entonces, uno es la información que pueden tener, actividades que pueden estar realizando, pero también están las bases de que los que, por ejemplo, tienen dobles cotizaciones.
Claro.
Yo me daba cuenta que había muchos que, por ejemplo, postulaban a los reemplazos. Funcionario público, reemplazo. Pues eso... Reemplazo prenatal, ¿te has fijado? Prenatal, postnatal, me pido licencia médica, pero me voy a trabajar por 6 meses.
Pero dentro del mismo estado.
Bueno, tremendo. Entonces, cuando tú ves ese tipo de situaciones, pero es que hoy día hablaba con otro medio y le contaba, ustedes, y se lo pregunto a ustedes han visto cuántas ventas certificados médicos hay?
Es muchísimo, o sea, no, en redes sociales.
No tengo la cifra, pero...
Yo les voy a dar un desafío. Van a revisar las redes sociales y van a ver la oferta de certificados médicos y te ofrecen.
No, y ahora están más escondidas por esto que salió, pero antes estaban a libre disposición.
Es que están licencias médicas, siguen vendiendo, y los certificados te ofrecen de distintas clínicas, no de los nombres, pero de las que tú conocemos, de todos los sectores, ubicaciones.
Claro.
Al gusto del consumidor, para que lo quieres, perfecto, ok. Pero lo más increíble fue que me di cuenta que además existe la venta de ecografías e informes de ecografías. No sé si todo el mundo me pone la misma cara, pero lo mismo me pasó yo cuando empecé con este tema de las licencias médicas. Entonces, yo sí creo que si no entienden que estamos enfrentando un nivel de fraude de tal magnitud que no solamente está impactando acá, sino que puede estar impactando otras áreas de la seguridad social, porque pues la información está dando vueltas, y al final hay, bueno, yo me dedico a esto, pero yo por eso lo digo públicamente, si yo creo que hay que ir más allá.
Bueno, estamos conversando junto a María Soledad Ramírez, abogada y ex superintendenta de Seguridad Social. María Soledad, te quería preguntar, porque en el fondo aquí estamos hablando de dos niveles. Estamos hablando tal vez de quienes deben fiscalizar, están a la cabeza la fiscalización, Contraloría, Superintendencia, y quienes cometen, digamos, este delito, tanto el que pide la licencia como el que la da. Pero lo que hemos visto es que hay muchos cargos intermedios, las jefaturas, por ejemplo, que son cómplices finalmente. Tienen súper claro que sus trabajadores están de viaje, que esta licencia es falsa, que está trabajando en otro lado, que les traen regalitos de los viajes, una jefatura hacia arriba, otra más arriba, y así pareciera que están todos muy cómodos en esa situación. Y los que no, hemos conocido muchos casos de personas que han sido incluso sumariadas por denunciar, denunciadas por acoso en el fondo. O sea, yo te acuso que estás haciendo algo malo y esa persona te acusa y te levantan sumario y te suspenden. Lo vimos en varios casos. Entonces, acá finalmente este problema está en todos los escalafones, y bueno, debido a esta al escándalo de las 25.000, los 25.000 viajes, incluso le costó el cargo a la directora de la suceso, pero esa es uno más de las cosas que están pasando hacia abajo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay algo que, a ver, uno cuando es jefe, uno dice, claro, te ascienden a jefe y uno dice, bueno, yo voy a tener más responsabilidades, por lo tanto, pide una remuneración más alta. Porque uno de los argumentos que siempre dan es, tengo más responsabilidades. Resulta que acá yo creo que ha fallado enormemente lo que es la falta de control. Y eso se sanciona en la administración pública, la jefatura. La jefatura tienen el deber de controlar. Y en este caso yo creo que había muchas situaciones que eran evidentes, que yo me recuerdo que la gente andaba fuera de Chile de vacaciones estando con licencia médica y decían, mira qué fresco, pero ahí quedaba.
Claro.
Nadie hacía un sumario, nadie pedía que se hiciera un sumario, porque yo creo que hay ciertas situaciones que han entorpecido el tema del Estado, y aquí creo que se involucra a todos los funcionarios públicos, y eso tampoco es correcto. Creo que hay funcionarios públicos que siempre han hecho bien su pega, que no abusan, que van siempre, o sea, de repente uno los tiene hasta que echar, oye, pide vacaciones, si se te van a acumular las vas a perder. Hay funcionarios de ese tipo, sí, que están súper comprometidos, pero también existen los otros funcionarios públicos que, a mí me gusta usar el término grasa, porque yo fui funcionaria pública, fue 15 años, y soy súper orgullosa, así que me siento súper orgullosa de eso, y porque creo que hay funcionarios buenos y funcionarios muy malos, y ahí yo creo que fallan muchas cosas. Siempre el argumento es, cuando tú desvinculas a alguien, estaba en lista uno, de alta gama, digo yo, como funcionario público. Pero resulta que también al calificar, tú como jefatura también tienes muchas limitaciones en los hechos, porque generalmente cuando tú calificas de manera real, te viene de inmediato el reclamo, claro, y van a una comisión, y generalmente los demás no se quieren hacer problema y te dan vuelta todas las calificaciones, te las revierten, y por lo tanto es muy difícil hoy día desvincular a alguien. Y creo que el Contralor Bermúdez lo hizo más difícil todavía. Porque cuando tú, por ejemplo, hoy día hay un funcionario que tú sabes que ha tenido muchas licencias médicas, complicado y todo, si era contrata, tú no le renovabas. ¿Por qué un funcionario público hoy día que tiene licencias médicas por más de 180 días, la norma dice que tú puedes declarar vacante el cargo, salud incompatible, está en la norma? La Contraloría acepta ese criterio, pero por la vía del recurso de protección, la tercera sala de la Corte Suprema, bueno, yo no litigo tanto, así que puedo decirlo bien porque hay otros que no lo pueden decir, ha cambiado el sentido de la norma. Esta norma se hizo precisamente para eso, porque el funcionario público tiene que estar prestando la función pública, no puede estar tanto tiempo. Ahora, si no es así, tiene que hacer abandono del cargo, porque la función pública tiene otro sentido más que lo que es un emprendimiento privado, una empresa privada, que tiene otra función, por eso también tiene más protección y más garantía. Y en ese sentido es cuando uno se da cuenta que al final muchas cosas han atentado contra que el Estado sea más eficiente.
Y ahí, desde ese punto de vista, cuando vemos este caso, como la falta de control y el cúmulo de cosas que deben haber funcionado mal para que esto se produjera, ¿cuáles te parecen que fueron como los puntos más álgidos donde fallamos? Porque una cosa es que ha salido últimamente el tema, bueno, porque el contralor anterior no hizo lo que está haciendo Dorothy Pérez, que es como cada vez que hace algo Dorothy Pérez, es la pregunta como que cae de cajón, ¿verdad? Pero desde la misma suceso, por ejemplo, que fue la ex superintendente al Congreso y todo, hay una relación con el Ministerio del Trabajo, en ese sentido. ¿Cuál fue tu experiencia ahí mismo al respecto, cuando le tuviste que comunicar, por ejemplo, lo que tú estabas viendo a las autoridades de ese entonces, que además autoridades que hoy día están muy en boga.
María Soledad, voy a tener que dejar la pregunta planteada porque nos tenemos que ir a una breve pausa. Estamos conversando con María Soledad Ramírez, ex superintendenta de Seguridad Social. Estamos en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Vamos y volvemos, no se lo pierda esta entrevista en profundidad.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Cotizando tu seguro de auto? Elige a los que saben, porque es fácil, rápido y 100% online. Hazlo ahora en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarren, es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrent Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrent.cl.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora, de bien entrevista en profundidad, y le habíamos dejado planteada la pregunta a María Soledad Ramírez respecto a la falta de control que hubo en estos casos y cómo reaccionaron las autoridades que estaban a cargo de precisamente este problema, intentar resolverlo para que no se produjera de la manera que todos vimos.
A ver, yo creo que te puedo contar dos experiencias. Primero, durante el gobierno del presidente Piñera, cuando yo fui elegida, uno, de hecho estaba dentro de lo que eran las metas que uno tenía que tener para estar ahí en la suceso, que era justamente el tema de la licencia médica. Me lo preguntaron en la comisión final, inclusive. Entonces, yo tuve como meta esto. El ministro Patricio Melero, el subsecretario Pedro Pizarro, siempre estuvieron muy al tanto de lo que estábamos haciendo y estábamos en la línea correcta, porque yo les empecé a contar de los hallazgos que yo tenía. Uh-huh. Entonces, claramente me dieron todo el apoyo, y para eso yo también hice cambios en la suceso, pero cuando a mí me piden la renuncia, que fue después el presidente Boric anunció el 11, me la pidieron, me acuerdo, el día 17, parece que fue de marzo.
Claro, perdón, porque la Superintendencia de Seguridad Social es un cargo que es por concurso. O sea, tú postulaste a un
concurso. Alta Dirección Pública.
Claro, Alta Dirección Pública, terminan, y la duración es 3 años.
3 años, pero la autoridad aún no lo nombra el presidente. Yo, mi decreto dice que me nombró el presidente Piñera. Entonces, y en ese caso, la ministra me llama porque me pide la renuncia no voluntaria. Entonces, cuando voy a esas reuniones, me acuerdo que estaba con el subsecretario Cristian Larraín, que ya no está, y le doy y le expongo todo esto, lo que yo estaba, el trabajo que habíamos hecho en la suceso, pero me detuve principalmente en este tema de las licencias médicas y los hallazgos. Le comenté, de hecho están las láminas que yo le presenté, porque llevo una carpeta con todos los datos, uno va ordenadamente, si por alguno tiene que tener respeto por la autoridad. Entonces le llevé un informe bien completo y con los datos, y le advertí, ella es abogada también, es abogada. Sí. Entonces yo le advertí que estábamos enfrentando crimen organizado, lo que habíamos descubierto de los médicos extranjeros, los centros médicos de fachada, que solamente estaban destinados, y teníamos toda la razón, porque en diciembre estos médicos fueron detenidos. Estaban mediante la figura de los centros médicos, Sociedad Anónima SPA, estaban desfalcando al Estado. O sea, fue la palabra que yo le dije: ministra, están desfalcando al Estado. Están robándose el sistema de seguridad social, particularmente en la parte pública, le dije. O sea, creo que los funcionarios públicos como nosotros tenemos que tener un rol, y tenemos, yo le pido que por favor, usted puede ser, obviamente me está pidiendo la renuncia, pero yo le pido por favor que este trabajo y la suceso lo sigan haciendo. Esto es fundamental porque están desfalcando el Estado chileno. Y ¿cuál fue la reacción? Hechos concretos. El 31 de marzo le piden la renuncia a la persona que estaba haciendo este trabajo conmigo en la suceso. Y ella pregunta por qué, por dónde la ministra. O sea, primer indicio que no le interesaba mucho este tema. Yo lo lamento bastante porque han pasado 3 años y yo no sé si van a lograr sacar realmente la cuenta de cuánto le ha costado al Estado chileno y a todos los chilenos este tema.
Y ahí, perdón, si tuvieras que evaluar el rol que tuvo el Ministerio del Trabajo o la suceso después de que tú comunicaste esta información durante estos 3 años y medio, ¿tu evaluación es, se hizo un trabajo ineficiente, insuficiente, o simplemente no se le dio la prioridad que debía?
No, es que yo creo que nunca fue prioritario, y creo que la único, no lo digo yo, lo dicen otras personas, que el único tiempo en que tuvo un rol así muy relevante fue la época que estuvimos nosotros en el gobierno del presidente Piñera, porque entendíamos lo que era ahorrar muchos miles de millones de dólares. Entonces, otro hecho que fue, yo tomé la unidad de control de licencias médicas para poder investigar, hacer todo este tipo de investigaciones y coordinarme con los demás servicios. Al poco tiempo se cambió la resolución, porque yo lo había hecho por resolución, había tomado la unidad de control de licencias médicas bajo mi mando, se cambió, y por lo tanto la devolvieron al lugar de menor categoría. Esos son hechos. Claro. Entonces, son hechos. Entonces, los recursos, la verdad, tampoco se invirtieron en... Yo me dedico a mirar los portales, transparencia, cómo manejo el tema. Los recursos tampoco se focalizaron bien, creo yo, en cuanto a que era esto prioritario, sino que yo creo que el foco se puso en otros lados, y a veces tiene que ver con los perfiles de las personas que lideran las instituciones. Creo que también tiene que ver con eso. Para mí, yo era abogado, y para mí, cuando veo esto, para mí es sumamente prioritario. Y creo que es un deber que tiene uno de cuidar los recursos del Estado. O sea, creo que eso uno puede tener una prioridad muy importante, pero yo estoy segura que si mi prioridad yo hubiese tenido que cambiarla en un minuto, yo habría tenido que ir a hablar con el ministro Meléndez en esa época, le habría dicho: ministro, necesito conversar con usted, y lo que usted me esté pidiendo, lo que estaba en mi convenio de desempeño, vamos a mejor cambiarlo un poco, porque yo veo que está pasando esto y esto es grave. Estoy casi segura que el ministro o su secretario me han dicho: pero hagámoslo superintendente. Entonces uno también es la llamada también a decir cuando uno no tiene facultades, no tiene recursos, a golpear las puertas y a levantar los temas. Creo que eso también uno tiene que hacerlo. Las superintendentes trabajamos de manera independiente, pero siempre tenemos la relación, porque representamos al presidente de turno, por lo tanto, que el que nos nombra, o sea, el que nos nombra y además que el que está en ese minuto en el cargo, y en eso nosotros tenemos que ser muy responsables. Entonces, existe esa relación con el Ministerio del Trabajo para cumplir las funciones. Entonces, yo el diagnóstico que tengo no es muy bueno. Yo creo que los funcionarios de la suceso en general trabajan bastante bien, pero creo que a veces son las definiciones, son las prioridades y también son las urgencias. Para mí este tema siempre fue urgente.
María Celia, incluso pensando en que existen diferencias en las prioridades, en las urgencias, muchas veces también, y lo hemos visto fuertemente en este gobierno, hay mucha relación, ¿cómo se dice esto? Tienen un pie en la moneda y un pie en la calle. Y muchos de ellos han sido partícipes importantes de ciertas agrupaciones gremiales. Entonces, acá hemos visto las voces de el Colegio Médico, que siempre ha sido bastante activo en esta discusión política, a raíz de esta discusión de las licencias médicas. Lo hemos visto, es otro tema, pero cuando la Contralora Dorothy Pérez dijo que a raíz de estos paros que no son legales para los funcionarios públicos del Colegio de Profesores, bueno, acusan que hay persecución política, una y otra vez, bueno, el tema de las licencias también fue muy fuerte en el Junge Inteira, también se levantaron unas voces de acusaciones ahí. Entonces, ¿qué tanta influencia ves tú en estas organizaciones o en las reacciones de ciertas personas en los cargos para depender o responderle también a estos grupos de presión?
A ver, yo creo que el tema de la Junji y la
Integra
para mí no es novedad. Yo, verdad, cuando vi el informe...
No, es que me imagino, porque para poner en contexto a la gente, fueron las dos instituciones que tuvieron más licencias médicas, y estamos hablando de los jardines infantiles, con el drama que tenemos en la educación inicial y en la escasez de esa laguna de jardines.
Bueno, ya a mí es... Por eso digo, no es novedad, porque eran los mismos datos. Su dato no ha cambiado desde cuando yo estuve en la suceso. A mí me resulta un poco incoherente, porque cuando uno escucha que esa laguna universal, que yo creo que es... O sea, en la medida que las mujeres podamos trabajar, podamos tener la tranquilidad de que nuestros hijos están bien cuidados, pero súper importante, porque las mujeres somos un motor de desarrollo permanente.
Sí, claro.
Entonces, muchas jefas de hogar, y eso para mí es súper relevante, pero cuando yo veo que efectivamente hay este nivel de abuso de licencias médicas que era absolutamente inexplicable, yo decía, ¿dónde está seguramente las demandas que ellos proponen? Es el tema del feminismo, la mujer, la ayuda, poder trabajar tranquilo, muchas demandas. Pero, o sea, ¿cuál es la conducta que estoy teniendo yo? Y ahí era donde a mí me llamaba mucho la atención. Y en el caso de del Colegio Médico, fíjate, yo ahí tengo una visión un poco, un poco distinta, y la voy a explicar por qué, primero eso sí, decir que la agrupación de funcionarios públicos de la suceso para mí son una excepción, porque te juro que eran dirigentes que trabajaban todos los días, jamás pedían, como era muy difícil verlos con un permiso sindical, porque trabajaban. De hecho, uno de ellos estaba a cargo de las metas, entonces era una cosa súper demandante y muy delicada. Entonces, en el Colegio Médico, fíjate, cuando a mí me toca hacer este trabajo, yo lo primero que hice fue citar al gremio y le expliqué el trabajo que estábamos haciendo, porque en general los médicos, fíjate que no son los que están muy, es una minoría los que están en esta conducta, y además que enfrentamos crimen organizado, que eso obedece a otra lógica. Entonces, que los fiscalicen, a veces yo vi actitudes como un poco molestas, pero tenían que ver, fíjate, con que a lo mejor la COMPIN no estaba haciendo bien su trabajo en muchos casos, porque empezaron a pedir y a fiscalizar a aquellos médicos que daban 40, 50, 60 licencias, 100 licencias, y no tenían la ficha entre que atender, no alcanzaban a cumplir con los protocolos. Pero no estaban persiguiendo, a mi juicio, a los grandes emisores, claro, que tampoco se dan cuenta en qué punto estaban. Entonces era, yo por ejemplo les digo algo, estas bandas organizadas ya tienen software para poder responder a las fiscalizaciones de la COMPIN, y por lo tanto no lo suspenden, ya encontraron la salida. En cambio el otro médico, el que trabaja más independiente y emite 20, 30 licencias médicas, se complica cualquier cantidad y termina suspendido. Hubo tiempos en que suspendieron una gran cantidad de médicos de redes de clínicas, porque no podían cumplir con los protocolos administrativos. Entonces, los médicos, claro, tienen una situación bien enredada, creo yo, pero desde el punto de vista de que, salieron como a que no los fiscalizaran, pero yo creo que tienen una actitud un poco como decir, ¿sabes qué? No, nosotros, por favor, déjennos afuera, pero resulta que yo creo que cuando tú estás enfrentando una situación tan grave, hay que sentarse, hay que conversar, hay que plantear los objetivos, pero también hay que decirle, también los vamos a tocar a ustedes, porque aquí es necesario uh-huh. que todos estén... colaboremos. Y en el tema de lo que son las presiones, yo creo que falta un poco de comprensión de lo que es la función pública. La función pública es todos los días y tiene la realidad de que generalmente están prestando el servicio a ciudadanos que requieren del Estado. Aquí la gente más afectada es la gente que requiere el Estado, porque hay otras personas que se manejan los servicios más privados y por lo tanto pueden prescindir de eso. Entonces, cuando tú no entiendes el rol de que tú te puedes ir a... Por algo las normas existen. Si aquí tiene que ver con algo muy muy también que yo creo que parece un poco de básico,
se olvida, y repetitivo. Pero de sentido común.
¿Cuándo empezamos a respetar el Estado de Derecho? O sea, ¿cuándo empezamos? Si cuando tú pones el respeto al Estado de Derecho significa que tú lo tienes que aplicar a todo. A la función pública, si la función pública te dice que tú no tienes derecho a huelga y no te gustan las condiciones, salte del Estado. Para mí, no te gustan las normas, no me gusta esto, lo otro, me pueden poner a sumario, mira, a lo mejor no gano tanto. Pasa mucho también, la otra vez hablábamos con el tema de las funciones críticas. Yo he visto en este gobierno que parten con función crítica.
Claro.
¿Y es crítica la función? Yo vi que un funcionario se había ido a estudiar afuera de Chile con licencia médica y con función crítica. ¿Era crítica la función que estaba realizando que se va fuera de Chile a estudiar? ¿Era crítica? Entonces, ¿cómo estamos por las definiciones? Yo creo que hay cosas que hay que repensar, hay que reformular, y creo que ojalá exista como mucho mucho conocimiento de lo que es en términos prácticos esto. El tema de las calificaciones, el tema de los bonos, las metas, es que pongamos metas. A mí, mira, cuando yo entré a esto me decían que no se caiga un PMG, queman la institución. Había que salvarlo como fuera. Y después cuando tú decías, bueno, lo salvamos, pero pongámonos metas más desafiantes, porque mira, aquí estamos teniendo estas dificultades y creo que podemos hacerlo mejor. No, porque se nos puede caer. Se nos puede caer la meta. No la pongamos más desafiante porque se nos puede caer. No la formulemos más desafiante porque se nos puede caer.
Claro, esos incentivos también me han puesto.
En los PMG. Entonces, yo creo que son varias cosas que hoy día están funcionando mal. Y creo que hay muchos funcionarios que van a estar de acuerdo en que esto funcione mejor. Creo que esto ha golpeado mucho lo que es la imagen de los funcionarios públicos, y creo que hay muchos que van a estar de acuerdo en que esto se mejore, porque yo creo que son capaces de hacerlo mejor. Okay. Y creo que hay también capacidad del Estado para funcionar con menos personas. Yo me pregunto, por ejemplo, la gran cantidad de recursos que se invierten en tecnología, en las famosas TI, y resulta que cada día estamos necesitando más funcionarios públicos. A mí no me... Claro. Hay no, algo que no me claro. no me cuadra, porque yo veía los presupuestos en una de las instituciones que manejaba el segundo presupuesto más importante del país, yo era fiscal de ahí, y yo veía mucho gasto en TI, millonario, yo 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones de dólares, las millonarias, y resulta que cada día contrataban más personas. Entonces a mí no me cuadraba. Claro. No me cuadraba. Y la suceso, por ejemplo, también tiene unos sistemas más más modernos. Y hay un tema, yo no sé si me voy a meter ahí, pero también hay que evaluar el tema del teletrabajo.
Claro.
Porque hay instituciones que tienen muchas. Cada día aumenta más. Yo creo, claro, tiene varios beneficios de ahorro, varias cosas, pero pero hay, todos pueden hacer teletrabajo. A mí eso me a lo mejor me estoy metiendo en un problema, problemón, digo yo, pero efectivamente
hace ruido.
Sí, a mí me hace ruido porque hay, yo creo que hay funciones que deben estar y creo que los fiscalizadores para mí no pueden, para mí es un tema, no te pueden, porque además tienen escala fiscalizadora en el sueldo.
Bueno, estamos conversando con María Soledad Ramírez, ex superintendencia de seguridad, superintendenta, perdón, de Seguridad Social. Y una última pregunta en estos minutos que nos quedan, María Soledad, que se nos pasa hablando el tiempo, pero a propósito de las licencias médicas en general, ¿a ti te parece que aquí se requiere un cambio estructural, o sea, como de norma, de cómo estamos, cómo está funcionando nuestro sistema, o basta con fiscalizar adecuadamente y que no se malutilice el instrumento que está diseñado?
Mira, yo creo que aparte de haberse visto la imagen de los funcionarios públicos, que como yo digo, no me gusta mucho porque creo que eso no se puede generalizar, he visto que algunos están levantando al tiro la bandera de vamos cambiando todo, vamos reduciendo el número de días, vamos reduciendo acá. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por un par de razones. Una tiene que ver que tenemos una norma recién dictada. Esa norma la ingresamos en el gobierno del presidente Piñera. Fue la última ley que ingresó el Ministerio del Trabajo, porque le insistí muchísimo al ministro Melero que lo hiciera. Creía que era necesaria y se entró en vigencia ahora en mayo. Yo creo que hay que esperar ver que funcione. Eso es un punto uno. Segundo, tenemos una contralora que yo jamás me lo esperé. Entonces vamos a esperar que ella también siga haciendo su trabajo. Tercero, yo creo que ella también va a empezar a exigir a los servicios, va a instruir que este control se haga de manera permanente, porque si tú haces un control de manera permanente, esto debería funcionar. Tercero, hay que entregarle más herramientas a las empresas privadas, que esto también sea claramente una causal de término de trabajo, claro, sin indemnización, y que no sea tan engorroso. Eso para mí tiene que ser también entregable. Hoy día me digo a trabajar con las empresas privadas, tengan más herramientas de control, tengan más facultades, porque eso también va a permitir que el sector privado, que concentra la mayor cantidad de trabajos, de trabajadores, y en que el 80% de sus trabajadores están afiliados a FONASA, sean un apoyo para proteger los recursos del sistema de salud. Y tercero, yo creo que acá hay que hacer mejor la función de control de la parte pública y de los privados. Por lo tanto, yo creo que eso hay que esperar que funcione, que empiecen a funcionar en el engranaje, antes de pensar en un... Aquí tengo a lo mejor una voz un poco diferente a varios, pero soy abogado, soy hincha de la Seguridad Social, porque la Seguridad Social tiene un rol, que es asistir a las personas cuando están en una situación de fragilidad, ya sea por edad, por salud, por muchos motivos, y por lo tanto creo que hay que implementar una política, además, no solamente de licencia médica, de seguridad social, porque créanme que los sistemas de seguridad social en general, pensiones, fondo de pensiones, seguro de cesantía, creo que también la ley 16744, accidente del trabajo, licencias médicas, y creo que también el SIS, el famoso que va a entrar ahora, yo creo que están siendo un poquito expuestos a lo que puede hacer el abuso y el fraude, como nunca antes lo vimos. Entonces, si nosotros hacemos bien el trabajo y una mirada integral al sistema de seguridad social, creo que podemos mantener los beneficios sin tomar estas decisiones que aparecen como una reacción que para mi gusto no corresponde, y hay que mejor esperar que funcione, porque los chilenos, yo creo que hace mucho rato que están tan al debe, o sea, perdón, el Estado y la Seguridad Social está un poco al debe con los ciudadanos.
Bueno, interesantísima conversación junto a María Soledad Ramírez, abogado y ex superintendenta de Seguridad Social. María Soledad, muchas gracias por haber estado muchas con gracias. Nosotros aquí en Llegó la Hora.
No, gracias a ustedes, lo pasé increíble y bueno, me encantó venir.
Ya eres de la casa, ya vamos a seguir llamándote porque tenemos mucho que conversar contigo.
Todavía van a salir muchas cosas.
Sí, van a salir muchas cosas y vamos a necesitar tu expertise en el tema.
Yo encantada.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con el último bloque de Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Amor, me siento como si estuviéramos en una misión al infinito y más allá. Nuestros cultivos crecen más fuertes y sanos cada día, como si Agrocopper fuera nuestra nave al futuro.
Sí, ¿has visto cómo ese cobre actúa de rápido? Es como si Agrocopper tuviera superpoderes.
Exacto, Agrocopper es como la suma de todos los cobres que hemos usado y más. Agrocopper nos lleva hacia un futuro más sostenible. Menos cobre por hectárea, pero más resultados.
Y perdura en el tiempo como un sueño eterno en todos los cultivos, estados fenológicos y climas. ¡Al infinito y más allá!
Ay, gracias a Agrocopper, nuestros cultivos tienen un futuro sin límites.
Agrocopper, la suma de todos los cobres y más. Inmediatez, eficacia, persistencia y sostenibilidad.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. Aprovecha un 20% de descuento en Mampato de lunes a viernes, un 40% en Chuck E. Cheese los jueves y un 20% los domingos, y hasta un 30% de descuento en comercios seleccionados en Mallsport. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahue para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos de altura. In Situ Family Vineyards.
Atención, productores de cerezas. Esta temporada potencia al máximo la calidad de tus frutos con dos grandes aliados: Propulse y Sweet Say. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point, mejora la retención y promueve un mayor calibre en tus cerezas. Y con Sweet Say de Seipasa lograrás una maduración homogénea y un color intenso, elevando su atractivo en esta temporada. Más productividad, calibre y color. Igual cultivo ganador. Con Propulse y Sweet Say, haz el match perfecto y lleva tus cosechas al siguiente nivel. Otros productos de Point. Entregamos calidad.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque qué lindo sería ver crecer tus ahorros sin tener que moverte, ¿o no? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio lo puedes hacer. Gana plata solo por tener saldo en tu cuenta y obtén una de las mejores tasas de interés del mercado. Solicítala 100% online en consorcio.cl y convierte tu plata en más. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Solo en latamwin.online puedes jugar sin depositar, con bonos de bienvenida reales y torneos que ningún otro casino te ofrece. Mesas en vivo, sí. Apuestas deportivas, por supuesto. Seguridad y pagos rápidos al toque. Regístrate ahora con el código Llegó la hora, todo junto, y empieza ganando con nosotros. Latamwin.online, donde sabes, apuestas, ganas. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa de este viernes de entrevista en profundidad, muy interesante, junto a María Soledad Ramírez. Y nosotros, como siempre, nos vemos próximo lunes a las 7 de la tarde en su programa favorito de Radio Agricultura, Llegó la Hora. Que tengan un buen fin de semana, que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a Latam Win Online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.